todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
5 asesinatos se han reportado durante este fin de semana, señores. 5 asesinatos, 5 muertes violentas. 2 de ellas se han reportado en el área de Calley, donde hubo una balacera que cobró la vida de 2 personas. Otro asesinato tuvo lugar en el área de Río Piedras. Las autoridades están en la investigación de estos casos. En el caso de Calley, una de las víctimas aparece como una persona de interés en la investigación de un asesinato que ocurrió hace un tiempo atrás. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Así que más adelante estaremos actualizando esta información, pero ahora vamos a hablar sobre la contienda electoral. Y es que ayer en el Partido Popular Democrático se presentó una denuncia en la que se está hablando, entre otras cosas, y de hecho ha habido una denuncia que también ha hecho un portavoz de los asistentes de servicios especiales a los estudiantes, diciendo que el presupuesto presentado por el Departamento de Educación no está contemplando el aumento salarial de los asistentes. Vamos a estar hablando sobre este tema primero, este de los asistentes de servicios especiales al estudiante. Nos acompaña Guillermo Betancourt, que es portavoz de los asistentes de servicios especiales a los estudiantes. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muchas gracias, gracias por acá. Bien, ¿y usted cómo se encuentra?
Bien, gracias a Dios. Preparándome para irme a trabajar.
Preparándose para ir a trabajar, como todos los días. Bueno, cuéntenos, ¿qué es lo que está ocurriendo con los asistentes de servicios especiales a los estudiantes?
Bueno, el asunto es que aún seguimos a un salario más bajo que todo el personal del Departamento de Educación. Tenemos salario más bajo actualmente, con $9.08 la hora. Realizamos múltiples tareas que con estudiantes de educación especial, que es los principales estudiantes que se dedican de atención en educación, que necesitan una atención especial para que ellos puedan tener una vida independiente cuando se gradúen de cuarto año escolar. Y se nos está menospreciando el trabajo que estamos realizando como asistentes.
Muy bien. Ustedes, para elaborar un poquito sobre el trabajo que realizan, ¿ustedes asisten a los maestros de educación especial?
También asistimos a los maestros de educación especial. No solamente a los maestros de educación especial, también de vez en cuando ayudamos a los maestros de la corriente regular en las clases, manteniendo orden y haciendo algunos trabajos administrativos también.
Claro, ¿y ustedes de formación son maestros o tienen algún otro tipo de formación académica?
Lo que está pidiendo el Departamento de Educación es un cuarto año, pero muchos asistentes ya tienen un bachillerato, otros tienen grado asociado, y así sucesivamente, lo menos que tienen pues son un cuarto año, pero ahí ya hay asistentes que trabajan con un bachillerato. Más sin embargo, se nos trata de mal en todo momento, ya sea...
¿Y ustedes realizan funciones pedagógicas? ¿Ustedes enseñan a los niños cuál es el trabajo que realizan?
Por ejemplo, yo trabajo con estudiantes de educación de autismo, y yo tengo que entender la pedagogía de un estudiante con autismo, porque un estudiante de autismo, cada estudiante de autismo tiene una mentalidad diferente y hay que trabajar de forma diferente con cada estudiante de autismo, igual que con el de síndrome Down, igual que otros estudiantes que tienen otro tipo de impedimentos, como el de Tourette, que también otro de impedimentos, que uno tiene que conocer esos impedimentos para uno poderlos trabajar.
Claro, así que ustedes están cobrando $10 la hora desde hace cuánto.
No, 9.8 a la hora.
9.8 a la hora.
Desde hace más de 10 años, más de 15, estamos en ese salario. No se nos da un salario digno desde hace más de 20, casi 20 años.
¿Y ustedes han pedido ese aumento y qué les han dicho?
Nos han dicho que no, aún no, que no es viable.
Que no es viable.
Exacto.
Vale, y no hay ninguna posibilidad, les han dicho, de incluir eso en el presupuesto actual.
Hasta ahora, en la no han dicho nada, y cuando hicieron la presentación en el Senado, la misma secretaria no supo qué decir, no tenían cómo proyectar esos números. ni la misma secretaria. Entonces están otorgando solamente 300 puestos transitorios cuando se necesitan miles de asistentes para atender a los estudiantes.
Bueno, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros y vamos a ver qué es lo que ocurre con esta solicitud que ustedes están realizando. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a usted y buen día.
Bueno, que tenga usted buen día. Era el portavoz de los asistentes de servicios especiales al estudiantado del Departamento de Educación, que es una posición de la que no se habla mucho realmente, ¿verdad? Siempre se habla de los reclamos de los maestros, de los terapistas y otros, pero de este eslabón de la cadena educativa, la verdad es que no se habla mucho. Algunos tienen bachilleratos, otros tienen cuarto año como mínimo, pero realizan una función complementaria al trabajo pedagógico y están pidiendo un incremento de su salario que es de $9, $9 la hora, imagínense, hace 20 años. Estos pegados en la mañana, hablemos ahora sobre el escenario electoral. La comisionada residente Jennifer González estuvo hablando sobre la petición de Luma Energy que se ha hecho en días pasados y que ha causado muchísima controversia de que se le entregue una exención contributiva a personas que son suplidores de servicios, contratistas subcontratados por Luma Energy. Vamos a hablar de ese tema en breve, pero antes hablemos sobre el saldo del fin de semana. Nos acompaña hasta ahora el coronel Pedro Sánchez de la Policía de Puerto Rico. Buenos días, coronel.
Saludos, Julio. Buenos días y a los amigos que nos escuchan.
Gracias por acompañarnos. Bueno, la información que nos ha llegado, y usted nos corregirá si no, es que el fin de semana dejó cerca de 5 personas muertas.
Correcto. Tenemos 3 incidentes, Julio, con el saldo de 5 personas asesinadas. Esto en el pueblo de Calley, que fue un doble asesinato en un negocio. En Caguas igualmente hubo otro incidente el viernes y uno en Río Piedras.
Vale. En el caso de Calley, ¿qué información se ha obtenido? Porque lo que habíamos visto, coronel, es que como pasa en estos casos, pasó alguien en algún vehículo, una o varias personas, y dispararon a todo el que estaba frente al negocio.
Esa es la información que tuvimos de la investigación preliminar. De hecho, ya tenemos unas personas identificadas como posibles sospechosos. Como ya hemos discutido en varias instancias, se trata de una guerra por el control de los puntos de droga en la jurisdicción de Calley, Caguas y Sidra. De este individuo que se encuentra prófugo de la justicia, que tiene una orden federal, Nelson Torres Delgado, conocido en el bajo mundo como El Burro. De ese grupo hubo una separación que se hacen llamar los virados en el bajo mundo.
¿Los virados?
Sí, los virados, correcto. Eran parte de esa organización ante el debilitamiento de este individuo, ¿verdad?, que se encuentra prófugo. Ellos aprovechan la ausencia de él para entonces esto crear una organización paralela que lleva, ¿verdad?, una guerra contra los que todavía quedan de esa organización que dominaba esa área.
O sea que es una división interna dentro de este grupo que se llama Los Viraos. Y ahora hay dos grupos. Vale. Los que murieron forman parte de uno de esos dos bandos.
Correcto, sí. De los que fueron asesinados allí, que en ese caso el señor Ezequiel Llera, corredor de 26 años, y Waldo Rodríguez de 19. De hecho, uno de ellos, el primero que te mencioné, Ezequiel, figuraba como sospechoso de un asesinato del señor Lucas Torres Vázquez, conocido por el Lucas el Pelotero, que eso ocurrió el año pasado. Ese señor figuraba como sospechoso en ese asesinato, lo teníamos como tarjeta en ese asesinato, y es parte, ¿verdad?, lo que entendemos, una venganza por el asesinato que este cometió.
¿La otra persona fallecida también tenía expediente criminal?
No, la otra persona no posee, un joven de 19 años, Waldo Rodríguez, que no posee récord criminal. En el caso de Ezequiel Llera, tiene un vasto expediente criminal por sustancias, ley de armas, violencia de género. Así que es una persona, ¿verdad?, que, como usted señalé, figuraba como sospechoso en varios asesinatos en esta jurisdicción.
Una joyita, como dicen en la calle, una joyita. Además de eso, este jovencito de 19 años, ¿creen ustedes que murió porque era blanco del ataque o simplemente estaba allí y le alcanzaron las balas?
Pues la información que tenemos, ¿verdad?, y de lo que han logrado recopilar los compañeros del 6C de Cagua, es que ellos están en el interior del negocio, surge alguna situación dentro del negocio, ellos salen, cuando pasa este vehículo, que de hecho fue recuperado ayer completamente quemado en la jurisdicción de Calley, pasa este vehículo, de donde empiezan a hacer disparos hacia el grupo que se encontraba afuera, con el resultado que ya conocemos. De hecho, en este incidente hubo tres personas heridas más, que su vida no se está comprometida, son heridas leves, de hecho fueron dados de alta ayer mismo. Y esa es la información que estamos manejando en relación a ese incidente, Julio.
Claro, pero esas personas que también alcanzaron las balas, que le alcanzaron las balas, ¿ustedes entienden que también eran blanco del ataque o por estar en el lugar y estas personas haber pasado y rociando, como dicen en la calle, les alcanzaron fortuitamente estos proyectiles?
Pues eso es parte de lo que vamos, ¿verdad?, desarrollando la investigación, pero por lo menos en relación a Ezequiel Llera, ese sí era objeto del ataque. Claro. Los demás, ¿verdad?, pues son información que vamos a estar desarrollando según la investigación vaya avanzando.
Está por verse, claro. Correcto. En el caso de Río Piedras, ¿cuál fue el escenario? ¿Qué fue lo que ocurrió?
En el caso de Río Piedras, en la calle Buenos Aires, fue asesinado un caballero que al momento en que estamos hablando no había sido identificado, que presentaba múltiples impactos de proyectil. Una persona entre 20 y 25 años, tez blanca, 5'9 de estatura y 175 libras de peso. Esa persona, pues, de hecho, estamos ya en el área levantando videos. Tenemos un video, ¿verdad?, de lo que ocurrió allí. Y eso va a ser parte de lo que desarrollamos durante el día de hoy en la investigación. Tenemos un buen video, así que vamos a estar trabajando con eso. Y obviamente, en primera instancia, lograr la identificación de esta persona.
Claro, y entonces me falta una escena, ¿cierto?
Correcto, sí. Tenemos en Caguas, específicamente en la entrada de la Organización Reparto San José, en jurisdicción de lo que se conoce como el barrio Cañaboncito de Caguas. Allí fueron asesinados Yarangelis Algarín Calixto, de 23 años, y Yariel Ayala Coto, de 21. En este caso estamos recibiendo mucha información muy buena que entendemos que nos va a permitir dar con los responsables de este incidente. Esto era una pareja, ¿verdad?, que llevan una relación de 5 años y que tenían un negocio en la jurisdicción de Caguas, especialmente en Bayroa, que se dedican a hacer tatuajes. No tenemos un móvil, ¿verdad?, pero sí tenemos bastante información de la persona o las personas que cometieron este vil y cobarde asesinato.
O sea, que ya tienen identificados a los responsables.
Tenemos bastante información, Julio, ¿verdad?, y no quisiéramos entrar en los detalles, pero sí tenemos bastante información que nos puede permitir desarrollar la investigación. De hecho, durante el día vamos a seguir levantando videos de Daria también, ¿verdad?, de las posibles rutas de escape y de llegada de los individuos.
¿Se sospecha algún móvil en este caso? Tal vez el
narcotráfico. No tenemos un móvil establecido, ¿verdad? No hemos descartado ninguno. Esto, ¿verdad? Estamos trabajando para entrevistar familiares, compañeros de trabajo, personas, ¿verdad?, conocidas. Y obviamente vecinos del lugar que hayan escuchado, hayan visto algún detalle que nos permita identificar a los agresores en este caso.
Cómo no, coronel, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros.
Excelente día, Julio, que estés bien.
Muchas gracias. Igualmente, el coronel Pedro Sánchez de la Policía de Puerto Rico hablándonos sobre estos 5. Fueron 5 los asesinatos que se reportaron durante este fin de semana. Uno de ellos tiene un móvil, el narcotráfico, que fue esta balacera frente a un negocio en Calley. El resto, pues los móviles están por ser determinados. Esto es Pegados en la Mañana. Regresamos con más.
Somos tu conexión con la noticia. Utiliza el hashtag Pegaos1320 y sigue la noticia con Radio Isla. ¿Cómo comienzas tus mañanas? Unas tostaditas, un cafecito y las últimas noticias con Julio Rivera Samiel y José Luis Renta. Pegaos en la Mañana.
Cinco fueron los asesinatos que se reportaron durante este fin de semana. 5. Uno de ellos, indudablemente vinculado al narcotráfico, según el coronel Pedro Sánchez de la Policía de Puerto Rico. En este caso, una balacera que tuvo lugar frente a un negocio en Calley. Allí, 2 personas fueron alcanzadas por las balas y murieron. Uno de ellos, vinculado al narcotráfico, con un amplio expediente criminal. Otras 3 personas resultaron heridas, mientras hubo otros 2 incidentes con muertes violentas. Uno, el asesinato de una pareja de tatuadores en Caguas, y otro, una persona asesinada en el municipio de San Juan. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Todas las investigaciones están en curso, unas más adelantadas que otras. En el caso del asesinato en Calley hay pistas sobre los potenciales sospechosos. Mientras tanto, nos movemos al escenario político. Amigos, ustedes saben que el Movimiento Victoria Ciudadana se agenció una victoria precisamente cuando el Tribunal Apelativo regresó a la papeleta de ese partido los candidatos nacionales que habían sido sacados por alegadamente no haber cumplido con los requisitos de la ley. Pero los denunciantes en este primer pleito no se han dado por vencidos. Hablo de integrantes del Partido Popular Democrático, representantes y aspirantes a la legislatura, que ahora han acudido al Tribunal Supremo en auxilio para que saquen a estos candidatos. Nos acompaña Olvin Valentín, quien es aspirante a la Cámara y ha sido una de las voces principales del Movimiento Victoria Ciudadana. Buenos días.
Sí, buenos días. Saludos, Julio. Un gusto como siempre.
Muchos saludos. Bueno, Olvin, ¿cómo reciben ustedes esta insistencia del Partido Popular Democrático en este caso? Y bueno, también de los que les asisten en el Partido Nuevo Progresista. Hay unas voces que a las que se les reconoció la legitimación activa en la primera instancia de insistir en este pleito.
Bueno, a mí, ¿verdad?, me parece que es un intento, como ya hemos dicho desde el principio, nuevamente de recurrir a los tribunales y a diferentes tácticas para descalificar candidatos que realmente representan una amenaza para ellos, en lugar de dejar que esto sea pues decidido en las urnas por el pueblo de Puerto Rico en noviembre. Ahora, no creo, primero que todo, yo no creo que realmente el Tribunal Supremo vaya a acoger esta petición. El Tribunal de Apelaciones fue bien detallado en cuanto a la argumentación de la legitimación activa o lo que le daría el acceso a los demandantes a tener un remedio en el tribunal, por decirlo así. Y siendo tan detallado, tan explicativo, y analizando los diferentes ángulos de la legitimación activa, yo creo que el Tribunal de Apelaciones dejó el camino bastante allanado para el análisis que pueda darse en el Tribunal Supremo. Yo realmente creo que la explicación fue conforme a derecho, o sea, la interpretación, y es lo que veníamos diciendo desde el principio en primera instancia. Así que ya veremos qué pasa en el Supremo.
Olvin, como dice usted, en el tribunal apelativo pues se dejó clara en la sentencia la razón de desestimar el pleito. Se habló de que estos demandantes no tienen un daño, ¿verdad? Que no hay ningún daño tal y como se alega en la demanda. De hecho, en el tribunal de primera instancia, los demandantes principales, que son los del Partido Popular, pues confrontaron el escollo de que no se les reconoció necesariamente legitimación y tuvieron que recibir el respaldo, por llamarlo de alguna forma, de unas voces del PNP a las que sí se les reconoció alguna legitimación. ¿Qué le parece que estas voces, aun cuando no se les reconoció la legitimación activa y a pesar de lo dicho y explicado por el tribunal de primera instancia, insistan en el tema? ¿Qué les motiva, según usted?
Bueno, y como bien indica, el asunto de la legitimación, de hecho, a los demandantes principales no la tenían, excepto uno. Exacto. De los demandantes. Yo por eso insisto en que esto realmente refleja pues una preocupación, porque son candidaturas que realmente representan una amenaza para ellos, particularmente.
¿Le tienen miedo al movimiento
de Ciudadanos? Yo creo que sí, y definitivamente el hecho de que venga de parte del Partido Popular Democrático, que ha estado tan delicado en los pasados años en cuanto a su, ¿verdad?, su solidez, por decirlo así, ante la falta de propuestas concretas, pues entonces ver que hay unas candidaturas que sí realmente pueden representar una amenaza para ellos, pues quieren tratar de evitar que esas candidaturas lleguen a la papeleta por otras vías, más allá de dejar que el pueblo elija ahí. Y a la larga, yo creo que es un daño autoinfligido lo que están provocándose, porque al final del día toda esta controversia lo que ha generado es mayor visibilidad para las candidaturas que están siendo impugnadas, y hace ver, por lo menos en el caso del Partido Popular Democrático y estos candidatos, los hace ver como pues, iniciativas, como unas gestiones antidemocráticas y como una insistencia por sacar a unas candidaturas de una forma que el elector no tiene la oportunidad de tomar esa decisión.
Mire, ¿qué le parece a usted el hecho de que la verdad es que los partidos casi nunca se ponen de acuerdo? Y vemos aquí a voces del Partido Popular, pero con el respaldo de voces del PNP, que son los que con su presencia le darían algún tipo de legitimidad, por lo menos en esa primera instancia. Ese junte popular PNP, ¿qué le parece?
Sí, eso es como siempre, desde que se anunció lo de la alianza entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el CID, pues tanto que criticaron las alianzas y que los partidos estuvieran trabajando en colaboración, pues entonces ahora ellos hacen una alianza cada vez que haya que poner escollos o tropiezos para que se le puedan ofrecer al país alternativas viables. Y en este caso, pues en los tribunales, bueno, empezaron desde poniendo los obstáculos a las enmiendas al código, y ahora pues cualquier oportunidad que puedan encontrar para impedir el cambio que pueda, ¿verdad?, terminar con el bipartidismo, pues ellos van a trabajar en colaboración. Y entonces lo curioso también aquí es que los respectivos partidos a veces hacen expresiones de que, no, esta demanda no la estamos llevando nosotros, que estas son unas candidaturas específicas, nosotros nos conviene que todos estén en la papeleta, pero realmente siguen apoyando a estos candidatos para que continúen en este esfuerzo de descarrilar las candidaturas en los tribunales.
O sea que la teoría es que aunque los partidos, el PPD y el PNP digan que no, eso no somos nosotros, realmente los demandantes son mandados por los partidos.
Bueno, pero pues, o por lo menos si realmente los partidos institucionalmente o muchos de los líderes que han dicho como que, no, a nosotros nos conviene que estén, es mejor que corran, pues entonces, ¿por qué esa no es la mentalidad en el resto de las en el partido como tal? Yo creo que sí que los partidos institucionalmente, aunque digan una cosa, porque obviamente, como dije ahorita, no quieren lucir antidemocráticos, la realidad es que sí están apoyando este esfuerzo de impugnar las candidaturas de Victoria Ciudadana.
¿Usted cree que están asustados? ¿Que le van a quitar el voto?
Yo creo que sí, y ya lo hemos dicho anteriormente, y es de la zona como un poco clichoso de que están asustados o se sienten amenazados, pero las acciones, eso es lo que refleja. Si no, incluso lo he visto hasta de propios electores que no estén tan activos en el asunto político, que dicen, pues mira, a mí no me importa esto de demanda, al final del día que entren todos a la papeleta, ya que la gente decida por quién va a votar y por quién no. Pero esa no es la mentalidad en los partidos tradicionales, sino ver cómo pueden descarrilar candidaturas para luego en la papeleta solamente las personas tengan que escoger entre lo menos malo, porque se permanecen los únicos candidatos rojos y azules como siempre.
Como era bueno, Olvin Valentín, le agradezco el tiempo, gracias por estar con nosotros.
Claro que sí, buen día, saludos a todos.
Hasta luego. Era Olvin Valentín, uno de los aspirantes a la Cámara, uno de los preaspirantes a la Cámara del Movimiento Victoria Ciudadana, que ha sido una de las voces principales del movimiento y que está augurando que el Tribunal Supremo no va a acoger el pleito que se ha llevado por parte de los denunciantes, los demandantes, contra los candidatos de la papeleta nacional de Victoria Ciudadana, asegurando que no cumplieron con los procesos de ley. El Partido Movimiento Victoria Ciudadana ha insistido en que ellos utilizaron un proceso alterno para escoger a sus candidatos, no una primaria, y que ese proceso fue validado incluso por las expresiones públicas reiteradas de la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, que aquí y en otro montón de foros dijo que no era necesario realizar una primaria, que ellos habían escogido un método alterno válido. Esto es Pegados de Mañana. Bueno, señores, el Partido Popular estuvo activo ayer, hubo varias denuncias y una de ellas, además de la que ya estuvimos reseñando hace unos minutos, la trajo el senador popular y portavoz de la mayoría popular en ese cuerpo legislativo, Javier Aponte Dalmau, que de hecho ha radicado una querella ante el Departamento de Justicia, escuche esto, por alegado discrimen político en los nombramientos que se han estado realizando en el Departamento de Educación, específicamente nombramientos de superintendentes auxiliares. Está con nosotros a esta hora Javier Aponte Dalmau. Buenos días.
Saludos, Julio, a ti, todos los radioescuchas.
Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿en qué consiste este alegado discrimen que ustedes están denunciando?
Mira, esto es inaudito y bochornoso, que en un proceso a meses de un proceso electoral, Departamento de Justicia, ante el proyecto más importante de descentralización de parte del propio gobierno federal, y que aquí se han hecho unos acuerdos con el departamento, con este proyecto IDEAR, que entre otras cosas establece cuatro principios. Uno, que se tiene que despolitizar, descentralizar, hacer un proceso de reclutamiento transparente, y que obviamente tiene que haber participación ciudadana en todo este proceso de los nombramientos de los superintendentes y hacerle llegar los recursos a los estudiantes, a las escuelas. ¿Qué es lo que hemos visto aquí? Aquí hay 94 nombramientos de superintendentes auxiliares que se tienen que dar. Y todo lo que hemos visto es un patrón de cómo el departamento, estableciéndole un sistema de puntuación o de métrica en el primer grupo que se han establecido y que esta gente, ¿verdad?, estos superintendentes han llegado a nuestras oficinas, ajá, de que ninguno de ellos ha sido reclutado porque son miembros de otros partidos que no son del Partido Nuevo Progresista. Y lo último es que, cambiando las reglas de juego, porque no tienen personal para hacer eso, ahora le están dando 31 puntos adicionales a todo el que sea ayudante especial o ayudante del secretario, de la secretaria o de alguna agencia.
Pero ese momento, déjeme ver a ver si hemos entendido. Usted está diciendo que se supone que aquí hay un proceso que se le planteó a la Junta de Control Fiscal en el que tiene que haber una evaluación. ¿Hay un examen, por ejemplo?
No. A la Junta de Control Fiscal no.
¿A quién
aquí
se le
presenta? Hay un proceso que se tiene que hacer consono con él del Departamento de Educación Federal.
Ah, muy bien, un requerimiento federal.
Que tienen que haber unas pruebas orales y escritas.
Muy bien.
Y que hay 94 plazas de secretarios auxiliares que, bajo este proyecto de descentralización, hay un método de cómo escogerlos.
Y claro, ese método incluye el examen.
De que entre eso incluye el examen.
¿Y qué más se toma en consideración?
Y para tú despolitizarlo, tienes que escogerlo en base a méritos. Y para eso hay un proceso de selección mediante una prueba escrita y una oral. Y eso tiene unas puntuaciones. Y ellos se
entonces, hasta ahí estamos chévere. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente toma los exámenes, las puntuaciones, y aun cuando lo pasan, no les dan el ascenso.
No es que les den ningún ascenso. Es que no les dan nada, ni les explican el porqué. Y en
por eso, lo que quiero entender es si son personas que han pasado el examen bien y no se los dan.
Claro, esa es la denuncia. Han pasado el examen más que bien y no se los dan. Y entonces han buscado añadirle puntuación por otras razones que no tienen que ver con mérito ni razones académicas.
A los PNP.
Al PNP. Y en adición a eso, han puesto dentro del proyecto 177 plazas administrativas para atornillar gente de su administración de forma permanente, cuando eso ni estaba contemplado ni es parte del proyecto IDEAR. Y que están cogiendo con el proyecto IDEAR para atornillar 94 superintendentes auxiliares y 177 plazas administrativas.
177 plazas administrativas que no estaban o que no era necesario llenar.
Que no estaban. Así que este patrón, que es inaudito, esto nunca había sucedido. Ellos hacen sus travesuras politiqueras en estos meses electoreros, pero una cosa como esta, de utilizar el proyecto federal de IDEAR, de descentralización, para hacer una cosa como esta, esto hay que detenerlo. Si no lo detenemos con la investigación y la querella que estamos radicando ante el Departamento de Justicia Federal, pues entonces estaremos acudiendo a los tribunales para, obviamente, radicar un recurso extraordinario para detener este proceso. Además de que este jueves yo comienzo el proceso de vistas públicas de la resolución 924, que lo que trata es de ver cómo se está implementando este proyecto.
Mire. Seguro. Senador, ¿pero qué pasa? ¿Que los federales no se dan cuenta de nada? Porque últimamente han hecho múltiples denuncias en el Partido Popular que tienen que ver con los federales y que ellos no se dan cuenta de nada, no se enteran de nada.
Yo no sé si se están dando cuenta o no de algo. Yo se lo voy a llevar y se lo estoy poniendo allí con la evidencia. Y le estoy llevando las pruebas y el proceso de reclutamiento que estas 14 personas fueron y se sometieron. Y que aquí se están violando de manera ilegal e inconstitucional el trámite del proceso de estos nombramientos al Departamento de Educación. Si ellos están o no cumpliendo, o se están haciendo la vista larga, yo les voy a llevar la información allí. A ver qué vamos a hacer entonces.
Bien. Senador, gracias por su tiempo, le agradezco. Gracias por estar con nosotros.
A ti y a todos los radios.
Hasta luego. Ahí estaban escuchando ustedes al portavoz de la mayoría popular en el Senado de Puerto Rico planteando que pues, la secretaria está hablando de una descentralización y de una despolitización por un lado, pero por el otro ha atornillado, asegura el senador, a 177 personas en plazas nuevas que no son necesarias ni existían y ha realizado 94 nombramientos políticos a superintendentes auxiliares donde no hay ni una sola persona que no sea PNP y con personas que no pasaban exámenes, pero se le dieron 31 puntitos adicionales para ayudarlos porque son ayudantes especiales o tienen puestos de confianza, dice el senador Aponte Dalmau. En breve conversamos con la secretaria para ver cuál es su reacción a esto. Están atornillando personal en educación. Eso es lo que denuncia el portavoz de la mayoría popular en el Senado de Puerto Rico, Javier Aponte Dalmau. Insiste en que aun cuando se habla de un proceso de despolitización en el departamento, se lleva a cabo un proceso de nombramiento de superintendentes auxiliares con un patrón de alegado favoritismo a personas vinculadas al Partido Nuevo Progresista. Buenos días. Esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Y bueno, a esta hora precisamente está con nosotros la secretaria del Departamento de Educación, Yanira Raíces. Muy buenos días, secretaria. ¿Cómo está?
Buenos días, Julio. ¿Todo bien?
Gracias por acompañarnos. Bueno, como decíamos, hemos escuchado durante el fin de semana estas denuncias del senador popular y de su referido al Departamento de Justicia Federal, pero me resulta importante poder escuchar la respuesta de usted, ¿no?, ante esta denuncia. ¿Cuál es su respuesta ante este planteamiento?
Bueno, todo proceso de reclutamiento en el Departamento de Educación tiene un protocolo, ya entiéndase, convocatorias que se cumplen en un determinado tiempo esa convocatoria. Luego de la convocatoria, el mismo proceso que se da en la región, tiene entrevistas, tiene preguntas escritas, tiene rúbrica. Lo importante es que la gente vaya preparada, ¿verdad?, para esa entrevista, para esa pregunta escrita. Así que ese proceso se da, la gente tiene que ir preparada, llega, ¿verdad?, se escoge el candidato, y estoy hablándolo, ¿verdad?, a grandes rasgos, donde entonces se selecciona a las personas. Así que ha sido un proceso, no se ha cambiado la rúbrica, no se ha cambiado el sistema de puntuación, eso ha estado, el equipo, el comité que trabaja el reclutamiento, que eso es de parte de recursos humanos, sí. Yo, ¿verdad?, he hecho la pregunta, ¿ha habido algún cambio? ¿Se ha cambiado algo? Me dijo, no se ha cambiado. Así que en ese sentido, pues, estamos llevando el proceso.
Aquí hay una denuncia, y voy a lo sustantivo. El senador dice que hay 177 plazas nuevas que no estaban, que se han creado, se han llenado de momento con personas activistas del Partido Nuevo Progresista. Vamos por ahí. Hay 177 plazas nuevas que o plazas que se han llenado, no necesariamente nuevas, que se han llenado en estos últimos meses, plazas que se han llenado por usted en el departamento.
Bueno, ha habido varias plazas, inclusive estamos en el proyecto de reforma de servidor público, que ahí son unas 177 plazas. Tenemos los puestos de confianza, tenemos los facilitadores, pero Julio, yo no le pregunto a las personas, volvemos, o sea, él indica que son ¿verdad?, militantes del PPD o del PNP. Esa pregunta no se hace.
Pero es verdad que son todos del PNP, secretaria.
Bueno, yo volvemos, no la hace usted, el proceso, pero yo te tengo que decir, Julio, y te voy a, ¿verdad? Hay algunas plazas, ¿verdad?, que se han dado, y yo, es de mi conocimiento, no lo voy a traer aquí nombres ni la categoría, porque porque lo han manifestado la persona. La persona indica, mira, que si es de tal partido o es del otro partido. Pero yo no pregunto eso. El departamento no pregunta. ¿Usted es del PNP? ¿Usted es del PPD? Eso,
secretaria,
no,
mire, la verdad es que, con todo el respeto, yo no digo que lo haga usted, pero parte del problema histórico que ha habido, no solamente bajo administración del PNP, sino también populares, que son las que han estado hasta el momento, es que la denuncia de los maestros toda la vida ha sido que hay que ser del partido de gobierno para guisar. Si usted no es popular y hay una administración popular, usted no es superintendente regional o superintendente en su época, cuando eran superintendentes de escuela. No era. Si usted no es partido PNP y el gobierno es PNP, usted tampoco va a poder acceder. Y parte de ese es el reclamo de despolitización. Usted me dijo que ya se despolitizó el departamento.
¿Verdad? Aquí tampoco queremos y reconocemos. Y estamos trabajando procesos para como la descentralización, donde parte de los procesos, ¿verdad? Se busque esa autonomía, se busque que esos procesos se den en la región a través de otros, y a eso vamos encaminados. Así que son cosas que se están trabajando. No obstante, pero dejar, ¿verdad? Él me indica como que, ¿verdad? Todos son o no son. Yo, volvemos, el yo preguntarle a la gente, ¿verdad? Yo no voy a caer en preguntarle a las personas. Tú eres de una vez nombrado, si la persona lo quiere decir o indica. Pero para mí lo importante es que las personas vayan en un proceso, que vayan, como yo digo, hagan una buena entrevista, es por mérito, tienen que ir preparados, eso sí, porque yo te digo, yo como superintendente, cuando hacía entrevista, yo me quedaba asombrada de cómo la gente no va preparada para la entrevista. Así que, y esos son otros 20 pesos, ¿verdad?, del proceso de la entrevista.
Y este planteamiento que levanta el senador en el sentido de que, por ejemplo, para los ha habido 94 nombramientos de ayudantes auxiliares, pero que resulta que se ha cambiado el método, que no pasan la evaluación necesariamente, pero que les dan 31 puntos adicionales por ser o ayudantes especiales suyos. No es correcto.
Eso no es correcto, no, ¿verdad? Y donde tengamos que presentar, allí lo haremos, pero eso no es correcto. Siempre, volví y te digo, Julio, lo que me pregunté al equipo de recursos humanos, ¿se ha cambiado algo del proceso? No se ha cambiado.
No se ha cambiado. O sea, que usted garantiza que no se ha cambiado el proceso. Usted garantiza que no son solamente PNPs los que han logrado estos nombramientos de superintendente auxiliar. Eso no es cierto.
Bueno, estamos en... Yo no, porque le pregunto.
No puede ser, ¿verdad? Que, no puede ser que solamente no, los PNP...
Yo no pregunto, volvemos, Julio. Yo decirte que hay PNP o hay populares, que yo le estoy haciendo la pregunta. No, es que yo desconozco. Esto es un proceso de mérito, un proceso de ir a la entrevista.
Claro, pero no puede ser el secretario.
Pero yo no le puedo decirle a él.
Claro, es que pero no puede ser, ¿verdad? No puede ser bajo ningún concepto, ¿verdad?, que si hay populares en el poder, todos los que pasen a superintendente sean populares, porque son los que tienen mérito, y viceversa, si que sean solamente PNP los que tengan mérito, porque eso es totalmente irreal. O sea, no es que los PNP son los únicos inteligentes y los demás son brutos.
Estamos en el proceso, Julio. Todavía esto está en el proceso, se está dando. Cuando uno va a la convocatoria, es importante que las personas no tengan, ¿verdad? Y eso se busca, que no tengan medidas cautelares, que no tengan alguna falta. Entonces, eso es un proceso, ¿verdad?, más complejo de que ir a una entrevista, se busca, ¿verdad?, que el empleado, el compañero, ¿verdad?, cumpla con todos los requisitos.
Claro, pero entonces así usted que, puede garantizar.
Honestamente, estamos en el proceso.
Usted puede garantizar que no se tomó como criterio principal la afiliación partidista y que no es cierto que solamente los PNP fueron ascendidos.
Yo te puedo garantizar.
Usted lo garantiza.
Yo te puedo garantizar el proceso de que sea uno con rúbrica, que la gente, ¿verdad?, inclusive, Emma, te voy a dar un caso, Julio. Te voy a dar un caso que sé que se estaba discutiendo. Recuerdo que cuando estaba allí el equipo, si tú se dice, es de tal a tal hora. Llegó gente después de la hora citada y el reglamento indica que tú tienes que llegar en el periodo tal, pues, o sea, que se llegara. O sea, yo te garantizo que el proceso se llevó a cabo según se estipula, ¿verdad? Que había rúbrica, que había preguntas. Ah, que las preguntas, porque alguien me paró hace poco, me estaba parando en la gasolinera. Ah, que si las preguntas, secretaria, que se hicieron. Y yo, espérate, ¿cuál fue su pregunta? La persona me da la pregunta y yo le digo, Ajá. Oye, es una pregunta que todo el mundo debe saber en Puerto Rico, honestamente. Y era de descentralización. Ah, que no la supo contestar. Y yo, ah, bueno, tú no te preparaste entonces para la pregunta, de, porque claro, eso es un tema que se está hablando. Así que volvemos. Yo indico y ¿verdad? Expongo que el proceso, se dio un proceso, que el proceso estaba ahí y que esa es mi garantía, ¿verdad? En el caso de que se diera y que, y, ¿verdad? Y he solicitado al equipo de trabajo que se dé como un proceso de entrevista como se debe de dar.
¿Usted va a solicitar verificar una investigación para ver si esta denuncia tiene algo de cierto o usted la descarta como, pues, como una denuncia estrictamente política?
No, siempre, ¿verdad? Dentro de los procesos, yo siempre digo que yo nunca mato al mensajero, a los mensajeros. Este es algo que hago, ¿verdad? Siempre lo paso al equipo, lo paso al equipo legal, y le indico, mire, está pasando esto, déjenme saber, hagan los informes correspondientes, y es parte del proceso.
Y mire, la verdad es que, secretaria, como le decía en la introducción, estas denuncias se dan todos los cuatrienios, ¿verdad? Y durante décadas, ¿verdad? Usted que ha estado en el sistema tiene que haberlo escuchado, y parte de lo que siempre
claro
se ha dicho
que
es
sí,
que el elemento que sí partidista es el que prima, ¿verdad? Y si hay, como le decíamos, populares en el poder, los superintendentes todos son, o los directores regionales son todos personas de ese partido, y los directores escolares tienen que ser del partido.
Sí, pero el superintendente regional, Julio, es un puesto de confianza. Eso corre claro diferente.
Ese ahí no vale
ahora
el mérito.
Con la descentralización buscamos que sea elegido, ¿verdad? Por la escuela y por el comité asesor. Así que por eso te digo que vamos en camino a buscar esa, ¿verdad? Esa despolitización, o como yo digo, a bajar esa brecha que puede existir. Y lo hemos comprobado con los grupos pilotos. Con los grupos pilotos lo hemos comprobado.
Sí, claro, porque la verdad es que hay mucho maestro excelente en el sistema que no logra ascender a nada, secretaria, porque no es activista. A veces ni siquiera es.
A veces ni siquiera
es una persona contraria al partido de gobierno. Puede ser del partido de gobierno, pero como no es activista, pues no logra ascender.
Hay convocatorias de facilitadores. Volvemos, esto es, ¿verdad? Las diferentes. Y hay convocatorias, yo le invito ahora mismo, hay convocatorias abiertas. Y yo sé, me consta, porque la gente lo ha verbalizado, que hay de ambos partidos y todavía tengo muchas convocatorias abiertas. Tengo las plazas de servidor público, de reforma, que ahí también puede ir con unos salarios espectaculares. Eso es un grupo piloto, ¿verdad?, que se está trabajando con la Junta. Así que no se desanimen y que apliquen y que vayan preparados para la entrevista.
Como no, secretaria, le agradezco el tiempo, como siempre. Gracias por estar aquí.
Gracias, Julio. Buen día.
Hasta luego. La secretaria del Departamento de Educación, Yanira Raíces, respondiendo a las declaraciones de Aponte Dalmau, que de hecho ha acudido al Departamento de Justicia Federal. Y como le decía yo a la secretaria, este es el cuento de nunca acabar, ¿verdad? Estos señalamientos que en muchas ocasiones sí tienen mucho de cierto, y siempre se ve que personas que no tienen méritos, que a veces maestros que no son los mejores maestros, ¿verdad?, pero que son activistas del partido de gobierno, logran acceder a puestos, a beneficios, ascensos, bonificaciones, y hay otros tantos buenísimos educadores que se quedan en la línea porque no es que sean ni de la oposición, es que a veces no son ni activistas ni les interesa estar haciendo chijichijá ni recaudando fondos, y ojalá que eso pueda arrancarse de raíz del Departamento de Educación de verdad. Esto es Pegados en la Mañana. A esta hora nos acompaña, amigos, el licenciado Fermín Arraiza, de la Sociedad Americana de Libertades Civiles. Buenos días, licenciado.
Buenos días, Julio.
Gracias por acompañarnos. Bueno, licenciado, el viernes se supone que continuaba la vista en el caso contra los 6 policías señalados por el asesinato del joven de allá en el 2022. ¿Usted ha estado acudiendo a las vistas? ¿Estuvo el viernes?
Sí, estuvimos todo el día allí, vimos la prueba que se desfiló.
Cuéntenos, ¿cómo van los trabajos y cómo ve usted el proceso? Porque sabemos que hay montones de testigos que se ven anticipados, son 6 acusados, todos con sus abogados y más un horario limitado del tribunal.
Sí, pues mira, Julio, a base de lo que hemos visto, han presentado 4 testigos, 12 declaraciones juradas que se sometieron, y faltarían 4 testigos adicionales. El juez anunció que el 22 de mayo va a ser la vista de continuación y que espera terminar ese 22 de mayo que cae miércoles.
El 22 de mayo. ¿Usted ve algo en esta ocasión que haga pensar que el resultado de la vista sea encontrar causa para continuar un proceso legal de estos agentes?
Mira, el tribunal debería encontrar causa, ¿verdad? Esto es el criterio del juez, que es quien recibe la prueba. Nosotros hemos estado ahí, hemos estado evaluando la prueba que se ha presentado. Hasta el momento, fíjate que se han identificado todas las pistolas que dispararon, los proyectiles que se encontraron, los casquillos que se encontraron en la escena, que estas pistolas pertenecen a estos policías, y la defensa trató de establecer que el vehículo había sido chocado. Sin embargo, la defensa no logra establecer que el vehículo fue chocado contra las patrullas. ¿Por qué digo esto? Porque los policías siempre han levantado la legítima defensa como una justificación para esta ejecución.
Y el jefe de la policía planteó que el vehículo podía ser utilizado como un arma letal y que ellos temían, claro, porque le abalanzó el vehículo sobre los agentes.
Y eso no es correcto. Fíjate que la pintura que tiene el vehículo de motor es del color de las verjas de la casa. El vehículo obviamente pierde el control cuando le disparan y choca contra la casa. El vehículo en ningún momento chocó ninguna de las patrullas. Y en ese sentido, la prueba que se desfila es precisamente que el joven lo que está tratando de hacer es escapar a la agresión por parte de los policías. El muchacho en ningún momento abalanzó el vehículo contra los oficiales, y esa prueba quedó clara. Y en ese sentido, yo creo que lo que le falta a Fiscalía es identificar a cada uno de los imputados de delito, a cada uno de los policías en corte abierta, ¿verdad? Que eso es un requisito. Sin eso, tú puedes presentar el escenario más perjudicial para los imputados, y si tú no los identificas en sala, pues no probaste tu caso, ¿verdad? Porque es un elemento indispensable, tienes que identificarlo. Pero yo creo que el proceso está adelantado. Tenemos esperanza en que se haga justicia.
Otro asunto que a mí me parece importante en este caso es el tema del arma que dispara inicialmente, porque se habla de que la puerta de la patrulla donde viajaba la agente que ha sido señalada por asesinato en primer grado recibió disparos, y que pues, se hace pensar que ella reacciona a estos disparos. Pero, una vez más, ¿en algún momento se ha determinado que el joven que resultó muerto estaba armado?
En ningún momento. En el lugar no se encontraron armas de fuego. El joven en ningún momento disparó contra los policías, en ningún momento les tiró el carro encima, como se ha tratado de establecer. Y lo que resulta obvio, ¿verdad? Hay un programa tecnológico de alta tecnología, se llama Faro, que te ubica a las patrullas, te recrea toda la escena ubicándote a las patrullas con relación al carro del joven, de Javier.
Sí.
Y cuando tú ves las patrullas se ubicaron en unas posiciones bien perjudiciales para ellos mismos. O sea, los disparos que tiene la patrulla son de los propios compañeros policías.
Claro. ¿Se ha determinado en algún momento, como parte de la prueba en esta etapa, si las balas que recibió la puerta de la patrulla son compatibles con las armas de fuego de los agentes?
Eso no se ha establecido en el caso, pero circunstancialmente, con la prueba que se ha presentado, esa es la conclusión lógica a la cual puede llegar el tribunal.
Claro, o sea que la gente responde a los disparos que le hicieron sus propios compañeros.
Eso es así. Y entonces, si tú pretendes detener un vehículo de motor en marcha, pues tú le disparas a una goma, pero tú no le disparas a matar a una persona que no está armada y que realmente no ha iniciado una acción, ¿verdad?, de agresión en contra de los agentes. En esta ocasión se disparó en más de 61 ocasiones, o sea, se ocuparon 61 casquillos, pero eso no quiere decir que no hubo más disparos. Básicamente, los agentes que dispararon, que fueron seis, los seis imputados de delito en este caso, prácticamente vaciaron sus armas.
Bueno, vamos a ver en qué para todo esto. Entonces, la vista continúa el 22 de mayo, ¿cierto?
El 22 de mayo, eso es así.
Licenciado Fermín Arraiza, gracias por estar con nosotros.
Gracias, buen día.
Hasta luego. El licenciado Fermín Arraiza, de la Sociedad Americana de Libertades Civiles, la ACLU, de los Estados Unidos, que, para que ustedes tengan una idea, le entrevistamos sobre el caso porque él está observando en corte, pero la ACLU ha presentado una demanda civil contra la policía a nombre de la familia de este adolescente por estos mismos hechos. Esto es Pegados en la Mañana. El politiqueo es el que protagoniza el proceso de nombramientos en el Departamento de Educación. Esa es la denuncia que hace el portavoz de la mayoría popular en el Senado, Javier Aponte del Mao, que ha acusado a la actual administración de iniciar un proceso contrario a lo establecido por los reglamentos, ¿verdad? En lugar de suscribirse a un sistema de puntuación creado para dar paso a nombramientos como, por ejemplo, los de superintendentes auxiliares, dice Javier Aponte del Mao, que nadie que no sea activista del Partido Nuevo Progresista ha sido nombrado a alguna de las 94 plazas de superintendentes auxiliares, y que también activistas del partido de gobierno han sido los que han puesto en 177 plazas que acaban de ser llenadas. La secretaria de Educación ha negado este asunto diciendo que efectivamente no hay tal situación porque no se le pregunta a los entrevistados de qué partido son. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Esta es la denuncia que hizo Javier Aponte del Mar.
¿Qué es lo que hemos visto aquí? Aquí hay 94 nombramientos de superintendentes auxiliares que se tienen que dar. Y todo lo que hemos visto es un patrón de cómo el departamento, estableciéndole un sistema de puntuación o de métrica en el primer grupo que se han establecido y que esta gente, ¿verdad?, estos superintendentes han llegado a nuestras oficinas, de que ninguno de ellos ha sido reclutado porque son miembros de otros partidos que no son del Partido Nuevo Progresista. Y lo último es que, cambiando las reglas de juego, porque no tienen personal para hacer eso, ahora le están dando 31 puntos adicionales a todo el que sea ayudante especial o ayudante del secretario, de la secretaria o de alguna agencia.
Parte de la denuncia de José Carlos Aponte del Mao, pero ¿qué ha dicho de Javier? Déjeme no confundirlo con su hermano, el alcalde de Carolina. ¿Pero qué es lo que ha dicho la secretaria? Bueno, ella entró aquí a Pegados en la Mañana y ha dicho que no es cierto eso de los puntos extra que se le están dando alegadamente a los ayudantes especiales para que pasen la prueba. Sí admitió que ha habido plazas que se han llenado. Le pregunté si eran 177, me dijo que algunas plazas, y negó que el elemento partidista sea el que prima a la hora de hacer estas designaciones en la última etapa del cuatrienio. Vamos a escuchar a Yanira Raíces.
Bueno, ha habido varias plazas, inclusive estamos en el proyecto de reforma de servidor público, que ahí son unas 177 plazas. Tenemos los puestos de confianza, tenemos los facilitadores, pero Julio, yo no le pregunto a las personas, volvemos, o sea, él indica que son o ¿verdad?, militantes del PPD o del PNP. Esa pregunta no se hace.
Pero es verdad que son todos del PNP, secretaria.
Bueno, yo volvemos, no la hace usted, el proceso, pero... yo te tengo que decir, Julio, y te voy a ir, ¿verdad? Hay algunas plazas, ¿verdad?, que se han dado, y yo, es de mi conocimiento, no lo voy a traer aquí nombre ni la categoría, porque porque lo han manifestado la persona. La persona indica, mira, que si es de tal partido o es del otro partido. Pero yo no pregunto eso. El departamento no pregunta. ¿Usted es del PNP? ¿Usted es del PPD?
Dice la secretaria del Departamento de Educación. Claro, yo le comentaba a la secretaria que, ¿saben?, no podemos ser naive, y todo el mundo sabe cómo se dan las dinámicas en el Departamento de Educación históricamente. No solo bajo la actual administración, sino durante décadas, ¿verdad? Precisamente parte del llamado, o en gran medida el llamado a despolitizar el departamento, se da porque es que el departamento está ampliamente politizado y estas cosas pasan todo el tiempo. El mérito queda en un último plano y en primer plano queda para cualquier tipo de aumento, posiciones nuevas, designaciones. ¿Cuán activista ha probado ser usted dentro del Departamento de Educación? Ojalá que el proceso de despolitización esté realmente encaminado, porque hay un reclamo histórico, y aparte que yo creo que los educadores merecen que se les considere por sus méritos y no por cuántos pasquines pegó o cuántas pavas o cuántas palmas levantó en el proceso electoral. Es bastante bochornoso que ese sea el criterio de selección, ¿verdad? Y esa ha sido la norma históricamente en el departamento. En este caso ya se verá si es correcto o no. pero indudablemente, históricamente, esa ha sido la norma aquí en el Departamento de Educación. Esto es Pegados en la Mañana. Bueno, señores, y a esta hora ha habido más denuncias. Como decíamos, el Partido Popular estuvo activo, muy activo durante el fin de semana, y ha habido una denuncia que se suma a las denuncias que se han estado desarrollando durante las últimas semanas contra el Departamento de Corrección, acusándolo de ser un brazo político del gobernador y a la secretaria de lo mismo. Nos acompaña el licenciado Ramón Torres, candidato a la Cámara por el Partido Popular, que estuvo realizando denuncias adicionales junto al también candidato, aunque al Senado, Carlos Díaz. Buenos días, señor Torres.
Buenos días, Julio, y buenos días al país. Saludos y gracias por la oportunidad.
Gracias. Bueno, ¿qué es lo que ustedes han denunciado en esta ocasión? ¿Qué es lo que ocurre nuevo en el Departamento de Corrección?
Mira, consistentemente en el Partido Popular hemos estado denunciando que la Secretaría de Corrección utiliza el departamento como un brazo político del PNP. Ahora, denunciamos que el jefe de Recursos Humanos, que ahí se llama el Secretario Civil de Recursos Humanos, en el año 2023 pagó y aceptó una multa de la Oficina de Ética Gubernamental por falsificar documentos y por aceptar no cumplir sus funciones cuando trabajaba en el Fondo del Seguro del Estado.
¿Ese es quién dice usted?
Ese es el Secretario Auxiliar de Recursos Humanos, que es el nombre al que se le da al jefe de Recursos Humanos en el Departamento de Corrección. Y esta persona, junto con la secretaria, han abierto convocatoria para llenar la plaza de superintendente de cárcel, que es el puesto más alto dentro del esquema civil, ¿verdad?, del departamento, cuando no es necesario. Aquí hay durante el tiempo se ha ido cerrando cárceles y todas las cárceles están llenas y están servidas con su superintendente, y esta gente lo que quiere es atornillar funcionarios del estado del PNP en esas funciones.
Vale, y entonces este atornillamiento se dio con ¿qué personas? Además de esta que usted ha mencionado, ¿qué es lo que
está ocurriendo? No se ha dado porque lo denunciamos inmediatamente. Está el proceso, hay una convocatoria que está por abrirse, en ese sentido está abierta, debo decir, ya hay un documento que dice que está abierta y no se ha culminado. Mira, esto es lo mismo que acabas de denunciar del Departamento de Educación, y te voy a explicar qué es lo que sucede. El 5 de agosto de este año comienza la veda electoral para hacer cambios de personal. Es decir, del 5 de agosto en adelante no se pueden hacer cambios de personal porque hay un año electoral. ¿Qué sucede? Estos cambios tienen que hacerse posterior al 1 de julio, porque el 1 de julio es que empieza el presupuesto nuevo. Y evidentemente, como entre el 5 de agosto y el 1 de julio hay menos de 30 días, hay unos cuantos días de fiesta, la mayoría de la gente está de vacaciones, se están preparando para dejar todo listo para en ese periodo hacer los nombramientos, no solamente en corrección, sino en educación y otras cuantas agencias. Esto es un patrón del PNP, y el PNP utiliza a su gusto y gana las agencias del gobierno para hacer política y para atornillar a los PNP. Y eso el Partido Popular no puede permitirlo.
Usted dice que el Partido Popular no puede permitirlo y usted aspira a un puesto legislativo. Cuando el Partido Popular también está en el poder, también hay denuncias de criterio político para seleccionar personal, entre otras cosas. ¿Usted repudia que eso ocurra si ustedes llegan al poder? ¿Eso no va a ocurrir?
Totalmente, y voy más. En el año 2016, cuando yo estuve en el Departamento de Corrección como secretario auxiliar y después como secretario interino, se hicieron unas convocatorias y posteriormente se paralizaron porque estábamos en año electoral y no se llenaron. Por lo menos yo respondo por mí. Cuando yo he sido funcionario público, no se han dado, no se ha permitido, y una vez yo llegue a la Cámara de Representantes, estaré fiscalizando fuertemente y vehementemente, como en este momento, no solamente a los rojos, sino a los azules y a los que lleguen, porque la realidad del país es que es posible que lleguen otros al poder.
Ya, así que se lo pregunto porque usted sabe que estos planteamientos de politización no se dan solo cuando está el PNP en el poder, es que el planteamiento de fondo es que el gobierno está politizado y que si suben los violetas al poder, pues reclutan violeta, y si suben los plata, reclutan plata. Y entonces, claro, uno denuncia o se denuncia cuando está al contrario, pero cuando se suban al poder pasa un poco lo mismo en muchos casos.
Y tienes todo, tu planteamiento es correcto. La realidad es que en este momento lo que está en el poder es el PNP, y evidentemente burdamente y de frente lo han hecho. Ya vimos cómo la secretaria de corrección pagó casi 250 mil dólares por una actividad que no se llenó, que era solamente para 500 oficiales, cuando hay más de 4.500 en el departamento. Hemos visto que la secretaria de corrección no da cuenta de lo que hace, y evidentemente es una jauja en contratos a los amigos del alma en ese departamento. En el Departamento de Corrección, la corrupción tiene nombre y apellido.
Como no, bueno, le agradezco el tiempo, licenciado. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320.
Gracias a ustedes por la oportunidad.
Que tenga buen día. Ahí tienen ustedes al licenciado Ramón Torres, candidato a la Cámara del Partido Popular Democrático, denunciando pues que continúa el alegado patrón de politización dentro de el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320.
Radio Isla 1320, noticia de última hora.
Amigos, acabamos de advenir en conocimiento que la exsecretaria del Departamento de Educación, la profesora Celeste Benítez, ha fallecido, según un comunicado de prensa que ha sido enviado por el exgobernador Alejandro García Padilla, expresidente del Partido Popular, y dice: se silencia para siempre una de las campanas en la conciencia del pueblo puertorriqueño. Humanista, educadora y política, mujer cabal, Celeste Benítez supo siempre identificar los mejores intereses del país para buscar alcanzarlos. Defensora de las causas nobles, la profesora Benítez nos hará falta por su inteligencia, su oratoria certera y punzante y su capacidad de lograr los objetivos. Será recordada y ojalá imitada. Que descanse en paz. De esta forma, confirmando Alejandro García Padilla el fallecimiento de la ex secretaria del Departamento de Educación, Celeste Benítez. Nuestras condolencias para su familia. Dicho eso, amigos, a esta hora continuamos con la agenda de entrevistas y nos acompaña vía telefónica Javier Alemán. Él es el director ejecutivo de la Fundación Luis Muñoz Marín, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Alemán.
Pues buenos días, Julio.
Gracias por acompañarnos. Bueno, la Fundación está sirviendo de hogar para la presentación de un libro que puede ser muy pertinente para los puertorriqueños y puertorriqueñas y que habla sobre la reestructuración de la deuda, en este caso de la deuda argentina, que fue de más de 100 mil millones de dólares. Y están trayendo al autor de este libro, del que seguramente podemos establecer algunas líneas paralelas entre la realidad local y la de la Argentina, ¿verdad? Cuéntenos un poco sobre esto.
Bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad del espacio. Pues el viernes 10 de mayo a las 10 a.m. estaremos presentando el texto Default del doctor Gregory Markov, que es profesor en Harvard University dentro de la agencia de gobierno, un centro de investigación que estudia la política pública de los gobiernos. Uh-huh. Markov es experto en distintas áreas, sobre todo pues asesorando procesos de reestructuración en distintos países del mundo. Y entonces, el texto que publica trata hace una descripción sobre el proceso que se llevó a cabo en Argentina, luego de su deuda, el proceso en los tribunales, los litigios, y entonces cómo esto afectó un poco a Argentina, de la que mayormente es lo que contextualiza el autor en su libro.
Claro, y un poco pues podemos vernos reflejados en muchos de esos elementos, porque también estamos en un proceso de reestructuración de deuda con lo que viene como consecuencia, que son recortes de servicios y fondos para las agencias, entre otras cosas, ¿no? Hay un proceso de precariedad en alguna medida para los ciudadanos de los países que enfrentan estos procesos. Así que este libro se va a presentar el viernes, ¿no?
El viernes, sí. Y hablando de esos paralelismos, Julio, nosotros invitamos a participar en un panel junto con el autor a tres personas muy destacadas en Puerto Rico. A Johnny Isabel González va a estar moderando la presentación del texto.
La colega periodista de GFI.
Exactamente, que conoce muy bien el tema, ha tenido mucho trabajo en ese aspecto. Y también tenemos dos invitados adicionales, que es el licenciado Darlo Batia, que se encuentra en este momento destacado en Princeton University, y el economista, el doctor Juan Lara, ¿verdad? Entonces lo que queremos hacer, eso mismo que tú mencionas, es hablar de Argentina referente al texto, sin embargo, tener la oportunidad de poder reflexionar y mirar esos paradigmas que sin duda alguna tiene el caso argentino con el de Puerto Rico.
Claro, así que es una convocatoria abierta, ¿está el público general invitado a la fundación?
Sí, es una convocatoria abierta, entrada libre de costo, nos encantaría pues contar con un público diverso, porque creo que la oportunidad lo amerita, es una gran plataforma para entender un poco más allá de lo que sí a veces se ve la prensa, en radio, las comunicaciones. Es una oportunidad para que esté en un espacio natural como es la Fundación Luis Muñoz Marín, acogedor y sobre todo pues aprender un poco del caso Argentina y ver entonces también el caso de Puerto Rico con estos tres especialistas.
Bueno, pues ahí están invitados a este evento de la Fundación Luis Muñoz Marín. Le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla.
Gracias a ustedes, Julio. Buen día.
Cómo no, que tenga usted buen día. Ahí tenían al director ejecutivo de la Fundación Luis Muñoz Marín, Javier Alemán, hablándonos sobre la presentación del libro Incumplimiento, la histórica batalla judicial por la reestructuración de la deuda argentina de 100 mil millones de dólares. ¿Verdad? Y acá estamos también en nuestro propio afán con la deuda local. Mira, aquí me escriben varias personas sobre la entrevista a la Secretaría de Educación. Me escribe una persona cuyo nombre no voy a decir en voz alta, pero me dice: no, a mi esposa maestra no le preguntaban de qué partido era, sino que le decían: usted es la mejor candidata para el puesto de directora, pero como es del partido equivocado, no la podemos nombrar. Es que hay formas y hay formas de hacer las cosas, y la más burda no es la que se utiliza. Que no hay que ser ingenuo, tú no le vas a preguntar a alguien porque es ilegal: ¿de qué partido es usted? Pues claro que no se le pregunta, eso no se puede preguntar, pero cuando uno quiere saber, sabe. Y se sabe de quién es quién, de qué partido es, y eso pesa a la hora de hacer designaciones del gobierno. Precisamente por eso el reclamo de despolitización, señores. Esto es Pegados en la Mañana. Gente, bueno, señores, se nos acaba el tiempo. Recordándoles que ya breve comenzará Sobre la Mesa con Armando Valdés, y que a las 10 de la mañana estará con ustedes Mili Méndez en Dígame la Verdad. También recordándoles que yo los espero mañana desde las 6 en otra edición de Pegados en la Mañana. Que tengan todos y todas excelente día.